Mi pregunta es, si era este año, ¿verdad?, el Mundial Femenino, ¿cómo harían ahora para en 3 años vuelva, empieza otra vez el Mundial, con las eliminatorias? O sea, ¿vuelven de cero otra vez a empezar? ¿O hacen una siguen haciendo un acumulado? ¿Cómo sería ya en este caso, pues?
Es que debería empezar de cero, porque como es los mundiales menores, no son las mismas jugadoras. Pero es cortar un proceso completo de crecimiento del jugador. Porque es como poner un ejemplo, y me voy al masculino ahora, es más fácil aún. Mingueza, el central del Barça. La hermana menor de Mingueza es medio centro del Barça femenino sub-17, es la capitana, de hecho. Ya a ella le cortaron la posibilidad de un sub-17 y probablemente un sub-20. ¿Cuál es la posibilidad? Que ella pueda llegar del primer equipo del Barça, como tenía probablemente proyectado, o a profesional, si en el mayor sitio donde se pueden mostrar y donde mejor nivel hay, que son los mundiales, no los vas a tener.
Pierden esa vitrina.
Totalmente, y la oportunidad de crecimiento. Imagínense que Deina no hubiese jugado nunca un mundial femenino. No sería quien es hoy.
Diego, hablando en la misma línea del Barça, tenemos a Araujo, ¿no? ¿De dónde salió? Fue tal cual un mundial sub-20. Araujo jugaba en un equipo que no recuerdo el nombre, pero un equipo que el pasto era tierra, porque no tenía ni siquiera pasto. Uh-huh. Era más tierra que pasto. Del mundial se fue al Boston River. Después el Boston River lo quería comprar Racing. El equipo no aceptó y después por una millonada se lo llevó el Barça. Estuviera en el mismo rentista o ahí en cualquier equipito, no menosprecio al rentista, pero si vamos al Barça donde llegó, ¿y cuál fue su vitrina? ¿Cuál fue?
Mundial.
¿Está pasando con esta chica? ¿Está pasando lo mismo con esta muchacha? Entonces, pero lamentablemente no tenemos nosotros la solución en nuestras manos, nada que hacer, pero sí duele mucho, y me duele a mí como mujer, lo veo, y bueno, a veces pienso que quizás poco a poco nos van dando un poco más de oportunidades, poco a poco se abren más puertas, pero de igual manera siguen muchas cerradas y nos siguen cerrando.
No, y, pero, te la cierran de muy mala forma.
Sí, entonces yo igual, bueno, tengo fe de que va a llegar el día. Ojalá, a veces pienso de que ojalá esté viva y lo vea, ¿no? Muchas cosas, no solo esto. Pero ver las mujeres, no feminismo, ¿no? No es hablar de feminismo, no es nada. Pero ojalá que en algún momento de verdad se nos dé la importancia que tenemos, se nos respete sobre todo, porque somos tan importantes, bueno, como un hombre.
Por lo menos ya están metiendo árbitra en la Champions League por primera vez, así que...
Poco a poco, así que bueno, vamos y ojalá sea muy a futuro, ni a 3 años, sino que el año que viene se discute este tema y que entre ellas las mismas jugadoras hagan fuerza, porque ellas también tienen que hacer fuerza y no quedarse ahí.
Es así.
Hacer fuerza, las juntas, los sindicatos, todo eso, así que bueno.
Bueno, yo creo que Estados Unidos va a ser el país a la corta que va a dar el camino. Las jugadoras se han pronunciado, las jugadoras se han atrevido a demandar a la federación. Los sponsors de la liga femenina, Budweiser, hizo una campaña que, si la pueden buscar, se van a enamorar completamente, con la que levantó 17 nuevos sponsors a la liga. Y estoy hablando de sponsors como Google, se me fueron todos ahorita. Pero nada más con decirte que Google ahora es patrocinante oficial de la Liga Nacional de Fútbol Femenino en Estados Unidos, pues te suena brutal, que hay un movimiento interesante. Entonces, yo creo que más que feminismo o igualdad o lo que lo quieran llamar, creo que al final es eso, va a ser igualdad en el hecho de poder dar la oportunidad a todo el mundo. Si a ti no te gusta el fútbol femenino, no lo ves. A mí me aburre enormemente el béisbol. Yo no veo béisbol, pero no ando criticándolo todo el día. Yo no veo badminton, no entiendo ni siquiera cómo funciona el badminton.
Claro.
Pero creo que hay mucha gente que, así como el COVID nos está abriendo una era digital increíble a nivel deportivo también, hay mucha gente que tiene que dar el paso al costado. Y quienes no están enterados en qué año estamos y todo lo que está pasando, creo que tienen que dar un paso al costado, y hay que mojarnos y hay que decir las cosas como son. Para Mundo Deportivo, uno de los personajes deportivos del año es George Floyd. Con eso se los digo todo. Uno de los que está para la votación es él. Un tipo que lo mató la policía. punto y final. No tenía nada que ver con el deporte, pero lo que logró...
Pero un tipo que dejó un antes y un después.
Exactamente, exactísimamente. Así que para seguir entrando en terreno más lodoso, que nos encanta el fútbol, a mí aquí yo no voy a opinar mucho, porque me parece que estos equipos están muy mal hechos siempre. Pero bueno, por acá Nelson quiere hablar un rato de lo que fue el best de FIFA, que me parece perfecto Lewandowski en mi caso, y un poquito de eso del equipo de la historia de France Football.
¿Qué les pareció el The Best? ¿Les pareció que Lewandowski era el candidato perfecto para ganarlo? ¿Tenía que estar Cristiano? ¿Tenía que estar Messi allí? ¿O no?
Yo lo que no entendí del The Best era que hacían Messi y Cristiano ahí.
Nadie sabe.
Nadie supo. No, que Lewandowski lo ganara, bien, me encantó, se lo merecía, lo ganó todo. Y espectacular. Creo que se lo merecía, pero... No sé hasta qué punto llega el marketing de tener que poner a Messi y a Cristiano, que si son unas bestias para mí. Cristiano, el mejor goleador, el más letal del mundo, una bestia. Y Messi, el mejor jugador del mundo.
Pero acuérdate, Anita, que al final, y esto es lo más triste de esos premios, por no ponerle otro nombre y seguir cerrándome puertas en FIFA, que eso lo eligen son capitanes de todo el mundo, periodistas y entrenadores. Y entonces al final, si tú estás tan metido en tu problema, que no estás viendo fútbol, porque puedes ser una persona que juega fútbol, pero no te interesa ver el fútbol, dices, ¿quién salió campeón de Champions? El Bayern. Ah, Lewandowski. ¡Pum! Me faltan dos. Messi y Cristiano. ¿Están jugando? Sí. Ah, ¡pum! Vaya.
Desastre. Pero imagínate. Ponen primero, en los entrenadores, ganó a Klopp. Eso Flick fue el que ganó todo esto. Y también me pregunto, ¿qué hace Bielsa ahí? Entendemos que Bielsa es un gran entrenador, pero ¿qué hace ahí?
Quizás por la heroica que se lanzó con el Leeds, no sé, pero...
Pero todo lo pueden...
Por subir al Leeds a primera.
Va a poner al... Por solo eso. Porque se llama
Bielsa. Pero por eso te digo,
para mí... The Best, el principal problema es que parte también votamos los aficionados.
Eso.
Entonces, eso no tiene ningún sentido. O sea, el más famoso es el que gana. Y hay veces que tienes que hacer una temporada como la de Lewandowski para ganar, porque Ribery hizo la misma. Y no ganó.
Y todavía está peleando, todavía está llorando.
Obvio. Y después vas al año del Mundial de España y ese Balón de Oro era de Xavi. No era de lío.
Por cierto, Diego, te lo ponen en el 11 histórico y nunca le dieron el premio. Entonces, la hipotenusa.
Pero es que tú ves
la hipotenusa.
Tú ves ese 11 histórico y tú me dirás quién demonios defiende. Que es mi principal problema siempre con estos 11 históricos.
Que no deja Fórmula 1.
Yo creo que
no nos ha dejado Fórmula 1.
Que no se mató Verstappen en el accidente este, ¿no?
No, ¿cómo se llama? No, bueno, ese fue uno, de verdad. Ahí como que quedó en evidencia que los trajes de Fórmula 1 cada vez son mejor. Porque ya estuviera un mes de muerto. De verdad. Yo creo que, bueno, yo no soy tan fan de la Fórmula 1, pero algo veo. Siempre cuando estaba pequeña paraba ahí a ver los domingos las carreras. Y tengo tiempo viendo al Checo. Chocando por aquí, chocando por allá, se lo llevó Pastor Maldonado, se lo llevó. Y de verdad que me alegré demasiado y creo que es un premio a la constancia. Y justamente cuando el equipo lo dejó, le dijo chao Checo, o bueno, chao Checo, el tipo te gana la carrera 10 años después. Por fin. Y eso es lo que yo creo que rescato, porque ahí es como un premio a la perseverancia. Y también creo que ese día no corrió Hamilton, si mal no recuerdo.
Cuando le dio COVID.
Por ahí también, pero eso, creo que ya me estaba por COVID, pero igual ahí sí este tipo lo aplaudo porque nunca se rindió y en su peor momento, porque bueno, no en su peor momento como tal, pero la escudería ya le había dicho chao. Y justo le da ese premio, ¿no? Así que lo único lamentable es que lo haya tenido que celebrar con mascarilla, pero pero bien.
Pero fue el Hamilton es el éxito de la Fórmula 1 ahorita. Claro, bueno, lo mejor que hay.
Es que yo creo que, de hecho, algo que dejó este año es que Hamilton empató el récord de, si mal no recuerdo, son como mayores campeonatos ganados.
Sí, Michael Schumacher con 7 títulos y Lewis Hamilton.
Eso. Y ahora que esta temporada lo va a romper, chao.
Ah, no, pues, obvio, pero porque Mercedes no tiene absolutamente competencia. Eso es como Ferrari en los años de Schumi, que era la época que yo veía...
Lo más top, eso.
Que yo veía carreras en cantidad. Mira, yo te digo que la Fórmula 1 a mí me parece cada día un deporte más obsoleto para verlo en televisión si esto sigue siendo así. Si la cosa es ver a Hamilton ganando libremente.
Una y otra vez.
Sí, llega un momento
que... Por eso yo rescato lo de Checo, te lo juro, porque... O sea, es como la Liga, ¿no? Vamos al fútbol otra vez. Claro. Ya la Liga también ocurre el tema de que Barça, Madrid, que la Real Sociedad y el mismísimo Atlético estén liderando, me encantaría. Y ojalá el Granada los lleve a todo y gane el Granada o gane la Real Sociedad. Y eso no es porque el Barça no lo va a ganar, ni porque el Madrid lo vaya a ganar, sino porque es que de verdad esas hegemonías son un poco aburridas. Entonces, no, no hacen, qué bien, no me alegré bien por deporte. Checo... Me alegraría si lo gana el Atlético, si lo ganara la Real, que no lo gane la otra Real, eso no me alegraría nunca, pero bueno.
Yo más que el Atlético, que lo ganara la Real, que lo ganara alguien realmente sí, distinto.
Ojalá.
Porque al final sea de 2 o de 3, va siendo más o menos lo mismo.
Sí, exacto, es hegemonía. A donde vaya es hegemonía y te aburre porque te divide las tablas. Entonces, por lo menos, claro, en Fórmula 1 siempre tenía Hamilton y en su época era como tenía Schumacher y Alonso. Eran Schumacher, Alonso y el...
Bueno.
Y se me olvidó, el que era muy... Se me olvidó, el que siempre estaba como molesto.
Hakkinen. Hakkinen, porque es de la época de Schumacher.
O Raikkonen también, ¿no?
Raikkonen en su momento. Pero fíjate,
eran esos mismos. Quizás un poquito más.
No, aquí el año que viene celebran que vuelve Alonso a Fórmula 1 y que Carlos Sainz Jr. entra a Ferrari. Son como los dos grandes hitos. Seguimos teniendo Gran Premio
también,
de Cataluña.
Pero está el problema de Gran Premio en Australia, porque está en veremos también. Vuelve el confinamiento en Sydney, entonces vamos a volver a lo mismo.
No, bueno, pero acuérdate que igual Fórmula 1 arranca en marzo. Vamos a decir que tienes más tiempo, teóricamente. Pero el calendario se va a seguir modificando. Va a seguir siendo una temporada.
Por cierto,
¿no?
La Eurocopa, la Copa América, ¿se jugará?
La Eurocopa se juega porque se juega. Porque era el 60 aniversario, se había hecho un formato increíble. ¿Cómo se va a jugar? Dos temas distintos.
Copa América igual, ¿no? Y la Copa América me preocupa un poquito más porque en Europa quizás hay un poquito más de control, pero...
Esa Eurocopa,
y Copa América, que sean dos países...
Sí, no, pero acuérdate que Eurocopa es en toda Europa este año, Ana. Es mucho más complicado que en dos países.
Sí, son 12 países, ¿no? Tengo entendido.
Claro, es una ciudad por país. Por ejemplo, acá en España toca en Bilbao. Pero la realidad es que hasta
la final, yo lo veo complicado.
Sí, y coincidir con los juegos otra vez caemos en lo mismo.
Sí, tengo una duda, por cierto, Diego. Ahí que se mezcle un poquito el tema de Tokio, de quien habilitan a Rusia, porque leí algo por ahí que decía como que ningún gobernante ruso puede asistir a alguna competencia deportiva de nivel mundial. Entonces, cuando se juegue, por lo menos en San Petersburgo, que ahí se va a jugar la Euro, quiere decir que ni por lo menos Putin no va a estar, no se puede. También aplica.
Lo que pasa
en esa duda, por cierto.
Ahí entra la normativa FIFA. De hecho, la pregunta es buenísima y sería increíble tener un abogado acá, pero no lo tenemos. Pero podemos averiguarlo. Podemos averiguarlo. Yo le puedo preguntar a un par de abogados a ver qué me dicen respecto al tema. Pero tengo entendido que efectivamente, a ver, no computa con FIFA lo que es la sanción de Rusia, sino a nivel de deportistas generales. ¿Qué es lo que pasa? Que al no estar el país compitiendo, teóricamente sus gobernantes no pueden estar. Rusia, probablemente quienes compitan, quienes estén limpios, todo esto lo pueden ver en Ícaro, recuerden, Netflix.
Sí, muy buena, increíble. Por cierto. Esa no lo dejó. Ah, no, no voy a decir, no voy a decir.
¿Ah?
No voy a decir nada al respecto. Iba a ser una mala broma.
No, por favor, no, por favor.
No, ya tiene mucho trabajo nuestro editor, lo siento. Sí.
Señores, favor, Francisco es un tremendo editor. Contrátenlo, Fran, pon ahí tu link, brother, con confianza. Mira, lo que va a pasar es que los atletas van a competir bajo la bandera olímpica, que es con la que normalmente compiten refugiados.
Como independientes, ¿no? Exacto, sí, independientes.
Con la que compiten los refugiados normalmente, con la que compiten países que están en guerra, que por ende no son reconocidos, etcétera, por ciertas circunstancias. ¿Quiénes de Rusia no están implicados? Son pocos. Esa es una realidad.
Sí, me voy a preguntar quiénes no, a quiénes sí.
Exactamente. Porque al final esto pasa porque fue una acción de Estado. Y era algo nunca antes visto. Y por eso es que la sanción también es tan fuerte. ¿Qué creo yo que puede pasar? Que no sepamos de Rusia, por lo menos, hasta después de París 2024.
Sí, que son 4 años, total. Dieron 4 años.
Entonces, apelaciones y todo lo que quieras, yo creo que no va a haber forma de sustentar que no ocurra. Y eso es un golpe.
Es que yo lo veo un asunto de Estado más que otra cosa.
Es así, es que es un asunto de Estado. Y es un golpe muy perjudicial para el deporte a nivel de números. Al final, el Comité Olímpico Internacional y los Comités Olímpicos Nacionales sobreviven gracias a las Olimpiadas. Y la realidad es que las Olimpiadas se venden es por la televisión. Por eso es que, uh-huh, y eso me encantaría hablarlo en los programas del año que viene, lo que tiene que ver con los nuevos deportes olímpicos, que está muy interesante. ¿Qué les diría yo? Voy a preguntarlo porque la pregunta me pareció brutal, Ana, y prometo traer la respuesta ya para el año que viene. No le voy a preguntar al profesor que ustedes están pensando, ¿no? Tranquilo. Saludos donde quiera que esté.
De esa iba a ser mi mala broma.
No lo dudo.
Bueno, profesor, ahí, por favor.
Sí, al profesor Girafales es el chavo.
Hablando de Tokio, ojalá, y voy a tratar de conseguir un buen invitado para enero, porque yo creo que hay que hablar de Tokio, pero a nivel de Venezuela. Tenemos 20 clasificados y 70% son de voleibol. Y la situación es terrible.
Pero está bien, porque
la situación es terrible.
Pero de los 20 clasificados que tenemos, tenemos Antonio
Díaz. Tenemos una posible medalla de oro, por lo menos.
Tres posibles medallas de oro. Para mí son tres.
Pero una más segura que las otras dos. Tenemos Antonio Díaz y Rubén, quizá.
No, Daniel Dres, cariño.
Daniel Dres, claro.
Para mí las tres son. Para mí son Antonio, Daniel y Yuli. No en ese orden, pero son esas tres. Puede ser el mejor olímpico de la historia de Venezuela. Pueden ser los mejores juegos donde...
Sí. Y qué irónico, ¿no? Los mejores juegos donde han sido los más abandonados, ¿no? Los atletas venezolanos. Sí, yo leía, claro, leía la historia del pana que hace velero. Se llama Andrés Laje, o Laje, no, ajá, sé cómo se pronuncia su apellido. El pana emigró a España y... Ahí, bueno, entre emigrar y todo eso, empezar de cero, tuvo que hacer un GoFundMe, tuvo que pedir un crédito para comprarse una furgoneta y vive en la furgoneta. Entonces, tiene 3 trabajos, duerme en la furgoneta, va a entrenar, duerme en su furgoneta otra vez. Imagínate. Y así va. Y así, Ana, logró clasificarse y nos va a representar ahora en velerismo, ¿no? Si no tiene ni barco, por cierto.
Amor al arte.
Si nuestro último campeón olímpico es Uber... Tú me dirás,
ah, bueno, claro. Sí, total.
O sea, caemos en ese tema, pero Tokio, a mí me gustaría que hablemos de Tokio, de lo que están esperando los japoneses para Tokio, para el mundo, haciendo reducción de presupuesto, haciendo muchos cambios que van a ser muy interesantes. Se rumora, no es oficial, pero que probablemente se junten la ceremonia de clausura olímpica con la apertura paralímpica, por ejemplo.
Sería bueno, una manera de reducir costos.
Va a ser una ceremonia eterna, me parece a mí. Habrá que ver cómo se la van a jugar. Pero suena muy...
Pero está bien un poco de inclusión también.
Completamente de acuerdo. Y Tokio, en definitiva, deberían ser los juegos más sustentables de la historia hasta el momento, por toda la logística que están haciendo. ¿Dónde puede caer Tokio, a mi parecer? En el tema presupuestario. Un año más equivale a todos los contratos de leasing que ya tenían de los apartamentos. Eso. Luego de la villa, tuvieron que extenderlos un año más. Eso me imagino que conllevó algún tipo de garantía. Muchos estadios, uh-huh, desarmables de estos venues que nos vamos a ir acostumbrando cada día más. De estos Quito y Pon tipo Lego, también los tienen que aguantar un año más. Y da como tela. No sé cómo lo ven ustedes.
Y también un poco el tema de los protocolos sanitarios, que va a ser bien complejo vacunarlo, no sé, a 11.000 atletas y aislarlos en Villa Olímpica, que no salgan.
Sí, el tema logístico es fuerte también, ¿no?
Eso va a ser muy fuerte. No, esto no es un mundial, esto, o sea, son los Juegos Olímpicos y la cantidad de atletas que va a haber es impresionante. Entonces, imagínate, para controlar a todos, tienen que hacer un buen trabajo los japoneses. Entonces, hay que ver.
Y con las entradas y salidas de atletas que no son todos juntos. Yo creo que ahí va a estar la clave para un comité organizador y para los encargados de la villa. No entramos todos juntos, no salimos todos juntos. ¿En qué momento y cómo van a ser los quiebres de entrada y salidas de las distintas delegaciones? ¿Qué va a ser de distinto? ¿Cuántos atletas se van a bajar de los juegos? Y luego la pregunta del millón, ¿cuántos atletas, sobre todo en el básquet, van a poder asistir? La NBA termina el día antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Si se va a un séptimo juego la final. Uh-huh. ¿Dónde queda el Dream Team de Estados Unidos? Hay como muchas cositas.
Yo creo que la fecha, por eso te digo, la logística, más allá del presupuesto, que también preocupa un poco, la logística, yo creo que va a estar más heavy de lo que se cree. Primero se van a encontrar, o sea, yo creo que también deberíamos hacer un episodio, ¿no?, de los eventos que se vienen para este año, porque creo que son tantos, porque se pospusieron tantas cosas que este año viene recargado de eventos, y a lo que tú dices, Diego, va a juntarse uno con otro, entonces va a estar la decisión de a dónde vamos, ¿jugamos acá o jugamos allá?
No, y
entonces, bueno, de hecho, la Copa
NBA,
América.
Está la NBA, está el fútbol, entonces, ajá, ¿qué pasa aquí? ¿Quién va a querer soltarte a un jugador? Si ya antes no lo hacían, ahora... No sé, yo creo que peor, ¿no? Así que...
No, y que además...
Bueno, la Copa América, por ahí salió hace poco que la quieren aplazar para diciembre. Entonces, ya empezamos ya con los aplazamientos y yo creo que, bueno, para mejor también, porque está ahí, ya está en un par de 6 meses, ya debe empezar también. Entonces, hay que ver cómo va la cosa.
Pero yo creo que aunque nos imaginamos lo complejo de esto... No estamos al tanto de la magnitud del enredo que hay con las fechas a nivel de todos los eventos deportivos mundiales. Yo creo que mientras hablamos acá y nos reímos, hay cinco personas matándose que están que se lanzan porque
a ninguno le va que el estadio esté vacío.
No, entonces... pero no te vayas por el ticketing. No te vayas solo por el ticketing. Sí. Vamos a empezar a hablar de derechos audiovisuales. No es lo mismo el contrato que yo tenía firmado donde todo cuajaba en 2020, que la perdedora seguía siendo la Copa América, porque entre Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos, la Copa América no pintaba nada. Pero más allá de eso, ahora es renegociar. ¿Qué te puede salvar la vida? Para mí, los nuevos actores del mercado. Cuidado con Amazon Prime, cuidado con Rakuten TV, y cuidado con todas estas OTT que están pisando fuerte, y no vaya a dar algún sorpaso de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sobre todo, y cuidado con Amazon Prime, que el dinero lo tienen y son capaces de comprar los derechos, no en exclusiva, porque el COI no se los va a vender en exclusiva, pero sí como broadcaster principal. Y eso sí sería muy interesante a nivel de lo que se viene a futuro. Pero sí, yo creo que es necesario no un programa, 10, si ustedes quieren, de este tema de los mega eventos, de qué está pasando, de cómo está pasando y de
qué va a pasar.
Sí, al final la industria está en el año de transformación más grande que ha tenido en la historia. Yo creo que este va a ser el episodio más largo nuestro, este de fin de año, de verdad. Espero, mamá de Nelson, mamá de Ana,
que lo vea completo. Final.
Es más, o que tengan los audífonos puestos y se duerman, no hay rollo. Pero como para simular que nos están escuchando.
Voy a saberlo porque dije esto. Entonces ustedes saben que es con las tres. Escúchenos, porfa.
Puedes gritar así como, mamá, así como, y se vuelvan a despertar. Exacto. Y sigan.
Mamá. Ahí. Listo. Ahí nos escuchan. Y si no...
Más de fin de año quiero que veas el episodio completo. Gracias.
Ojo, antes de eso también me quisiera ver el tema de París 2024, los juegos. O sea, va a haber breakdance y no va a haber karate. Háblame de eso. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que breakdance, yo creo que podemos ser campeones. Sí, para que
yo también.
Ya podemos hacer
yo también.
Que el karate.
No tengo pruebas, pero tampoco duda.
El karate es un regalo para Tokio, eso se sabía desde el principio.
Y pero sacarlo en. Bueno, como, pero es que, y meter a breakdance.
Pero es que acuérdate que el karate nunca fue olímpico. Porque el permiso del sensei Antonio Díaz, una competencia de karate, si no sabes de lo que estás viendo, anda una cancha de golf y me cuentas, anda un campo de golf y me cuentas de que un birdie, un putt, un eagle, un menos tanto, y si lo sabes
que
te lo disfrutas.
Que me oye el gato,
porque estamos hablando de golf, ¿viste?
Que me oye el gato.
Tienes la respuesta, a petición. Yo creo que vamos
a hablar Antonio Díaz.
Del ganador más grande del 2020. Y perfecto, porque nos quedan 10 minutos para no pagar Zoom, porque aquí somos un podcast en crecimiento y todavía no pagamos Zoom.
Y sustentable.
Exacto.
Sustentable.
Economía, mira, por cierto.
No usamos tarjetas porque el plástico hace daño, ya, sigamos.
Sí, porque el plástico nuestro no vale, digo, que hace daño. Wimbledon, el ganador del 2020.
Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ahí claro, pero esta vez no es que se suspendió, es que lo suspendieron porque ellos tenían un seguro contra pandemia.
Le salía mejor, claro que
claro,
sí.
Claro, el único Grand Slam que pudo suspenderse fue Wimbledon, que dijeron que, ¡ay! Voy a cobrar. ¡Chao!
Trabajar.
Que la catedral, ¿qué? No, la catedral está cerrada, mijo. ¡Chao! Y se evitaron ese desastre como fue el abierto de Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Que fue caos por todos lados. ¿Qué hicieron? Cartica, seguro, approve. Más nunca les van a dar esa cláusula. Más nunca, ellos lo saben.
Sirvió para algo, ¿no?
Y
para
ojo que se...
Para que se dieran cuenta de que la estaban...
Y ojo que se sigue hablando del Wimbledon 2021 con puertas cerradas igual. Entonces, son hasta capaces de cobrar un seguro adicional.
Sí, de pagar algo adicional.
Seguros puertas cerradas.
Seguros puertas cerradas. Ajá.
Estás hablando
si usted tiene que jugar un partido puerta cerrada, cobra el triple. Dale. Se juega.
Tipos brillantes, de verdad. Yo no sé si es prevenir o el simplemente firmar un seguro para cualquier causa de fuerza mayor te cubriera. No sé quién de los dos puso Wimbledon, pero apenas lo pusieron, eso fue lo que me vino a la cabeza.
Creo que fue Nelson. ¿No, Nelson?
Bueno, entonces cuéntanos, Nelson, ¿qué viste de Lindon Wimbledon? Si fue lo mismo que vi yo.
Bueno, lo mismo.
Bueno, lo mismo.
Yo por lo menos...
Dice Nelson que me oye el gato.
Sí, pone el gato a maullar. No, o sea... Es
a maullar, no a maullar. A
maullar. Francisco, corta esto, porfa.
Si cortas esto, Francisco, corta el gufomi que dijo Ana hace un rato y yo no dije nada.
¿Qué dije?
Dijiste gufomi.
No, gofomi.
No, ahora lo está diciendo bien. Sí, yo creo que
el Daniel 3 no dice nada.
Daniel 3.
Es venezolano.
No, yo creo que Wimbledon es eso. Se espera que no vuelvan a cancelar el torneo. Si hay público, supongo que va a ser restringido. Pero eso, yo creo que hay que ver cómo van las cosas. Estarán igual que todo a la expectativa de si lo van a cancelar, si va a haber. Sí, ya va a estar como más tranquilo con el tema de vacunas. ¿Sabes cómo es Inglaterra también? Un poco bien serio en sus compromisos de torneos masivos. Entonces, están ahí a la expectativa. Esperemos que no lo cancelen. Y bueno, a ver si Federer levanta ahí una copa más.
Una más.
Ahí. Una más. Pues, una sola.
Mira, yo creo que sí.
Le hace falta, ¿no?
Yo voy a hacer la última pregunta. Tienen... un minuto cada uno, y si no va a sonar el gato, y esta vez se va a poner intenso, va a sonar el gato con todo lo que
uy,
tiene.
Uy, qué nervia.
Le va a dar coñazo.
No, vale, pero ese gato,
Ana,
le está,
Ana, ese gato
le
al grupo.
Ese gato le está dando una CB, vale.
Miren, se acabó el año. Logramos llegar hasta el final, como decía Anita. Sus deseos para el 2021.
Bueno, ya va. Me faltan 5 días.
Bueno, yo no tengo COVID hasta esperemos ahora, llegar. Así que...
O sea, grabamos otro episodio más el 31 y decir, ajá, a partir de hoy, ¿cuáles son tus...?
Eso.
No morirme.
Dale, que si no vamos a dividir este programa en dos partes. Creo que igual lo vamos a hacer.
Yo creo.
De hecho, Francisco, vamos a dividir esto en dos. ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? Brutal.
Todos estamos de acuerdo.
Fantástico, sus deseos para el 2021. Nos quedan 5 minutos. Acción.
Chachos, bueno, mis deseos. Primero, que no les dé COVID de verdad a ninguna su familia, ni COVID, ninguna enfermedad, y que este 2021 venga con toda la salud del mundo. Después de eso, les deseo muchos goles, muchas metas alcanzadas, muchos logros, que todo les vaya bien, que sus proyectos se les den la mejor vibra del mundo. Este fue un año súper complicado, pero ahí le dimos para adelante, así que este sea mucho mejor, de verdad. Así que bueno, por acá les envío un abrazo de gol al 93 para ganar una final y...
Al 93 con 10, para que nos duele.
Eso.
Pero ¿cómo vas a dar un abrazo en pleno COVID? No puedes dar abrazo.
Pero
no,
claro que sí se puede.
Y al 93 con 10.
Sí se puede. Claro que sí, mira.
Al 93 con 10, Zaragoza.
Sí, tal cual. Es eso. Que hay que siempre estar... tranquilo, que el COVID, bueno, esperemos que el próximo año desaparezca o por lo menos una gran parte. Y bueno, ha sido, como decían, un año súper complejo, con tantos problemas y siguen habiendo noticias. Y bueno, pero creo que lo importante es estar sano, cuidarse uno de los otros. Mucha salud y mucha prosperidad. Y bueno, esperemos que el próximo año se reactiven todos los torneos, que no haya tantos casos de COVID y que se suspendan los torneos, nada de eso. Esperemos que, bueno, que esté todo bien el próximo año y bueno, que el Madrid gane y que el Barcelona llegue a Europa League, por lo menos.
Qué triste tu deseo, ¿no?
Ay, después lo muteamos.
No mediten esto.
Es tan grande que los madridistas no lo dejan de pensar. Dale, Diego, dale.
No mediten esto.
Ni lo editen ni lo mediten, porque Nelson ya no piensa. Que ya apenas son las 6 de la tarde. No, bueno, por mi parte, desearles un feliz año a todos los que nos ven, a quienes han ido confiando poco a poco en las locuras que decimos estos tres de por acá. Desearles a ustedes mucho éxito en los nuevos proyectos. Ana, yo sigo creyendo que te espero en Suiza. Sé que va a ser así. Se va a dar. Y Nelson, amén. España tiene mucho campo para trabajar. Así que por estos lados siempre son bienvenidos. Espero que, bueno, cada uno de los proyectos que vamos emprendiendo se den. Que Tokio 2020 sea un éxito a nivel de organización y sobre todo para Venezuela. Quisiera que soñar con esas 3 medallas de oro, se lo juro. Sería el momento, creo que más feliz de la historia del deporte venezolano. Y más allá de eso, pues que nos podamos volver a reencontrar en una cancha, que podamos volver a ir a un estadio, que podamos volver a vivir y ser del deporte. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos trajo acá? Y que sea quien sea que gane, quien sea que levante una copa o dos, que haya gente involucrada atrás poniéndole un mundo para... que eso se logre. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por ver este especial de fin de año. Es seguro que van a ser 2 partes. Esta es la segunda, porque esto fue larguísimo. Les deseamos...
Nos siguen por ahí.
Un feliz año nuevo, 2021. Ya llegamos al 2021. Las redes sociales de los tres, LinkedIn, Instagram, el Instagram de la oficina deportiva. Francisco, tira el tuyo también por ahí. Aquí seguimos trabajando con muchas ganas, muchachos. Encantadísimos de haber grabado este episodio especial. No estábamos muertos, estábamos de parranda. Así que muchísimas gracias por estar.
Feliz año, pásenla bien.
Gracias, feliz año, éxitos.